Hay que imaginarse esta escena. Es el último día para declarar los impuestos en Venezuela. La presión está al máximo. Se abre el portal del SENIAT o el del IBSS. Se llenan todos los campos y justo cuando se llega al final, el botón de declarar se congela.
Uf, la peor pesadilla.
No responde. Y mira, hablo desde la experiencia. Recuerdo una vez intentando pagar el IBSS a las 10 de la noche y después de 45 minutos, ese botón congelado casi me hace lanzar la computadora por la ventana. Es una sensación de impotencia.
Total.
Total.
Totalmente.
Y bueno, según los análisis que tenemos hoy que vienen de la Biblioteca Empresarial de AdaptaPro, esto no es solo un inconveniente técnico que nos quita la paz.
No, para nada.
Es un riesgo financiero y legal crítico. La misión de este análisis es desglosar la causa raíz de estos fallos y, más importante, construir una estrategia proactiva para mitigar el riesgo real de multas.
Exacto. Y lo que revelan estos documentos es que el mayor peligro no es, digamos, cometer un error de cálculo en la declaración.
Ah, no.
No, es algo mucho más sutil, la propia memoria del navegador de Internet. El problema se resume en una frase clave de las guías que es escalofriante.
A ver.
Las fallas técnicas del usuario no suelen ser aceptadas como eximente de responsabilidad.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Esto es crucial, porque significa que la carga de la prueba, o sea, la responsabilidad de demostrar que el sistema falló, recae completamente en quien declara.
No en el portal.
No en el portal.
Ok, vamos a desglosar eso porque es una advertencia muy, muy seria. Cuando el portal se paraliza de esa manera, ¿qué está pasando realmente en la computadora? ¿Es el portal? ¿Es mi internet? ¿Soy yo?
Es una combinación, pero el origen es lo que las guías llaman un choque tecnológico.
¿Choque tecnológico?
Sí, es literalmente un choque de épocas que está ocurriendo dentro de tu navegador. Por un lado, tenemos los portales gubernamentales, que en su mayoría fueron construidos con tecnologías bastante antiguas.
¿Cómo cuáles?
Pensemos en applets de Java o controles ActiveX, diseñadas específicamente para funcionar en versiones viejísimas de Internet Explorer. Tecnología de hace 15, 20 años.
Ok, tecnología de otra era.
Y por otro lado tenemos nuestros navegadores modernos, Chrome, Firefox, Edge. Por diseño, su arquitectura de seguridad es muchísimo más estricta.
Claro, están hechos para un Internet más peligroso.
Exactamente. Entonces, cuando ven esos scripts y controles antiguos, su reacción inmediata es de desconfianza. Los bloquean o simplemente no los ejecutan porque, desde su perspectiva moderna, parecen código potencialmente malicioso.
Entiendo. Es como intentar reproducir un cassette en un reproductor de Blu-ray.
Esa es la analogía perfecta.
La tecnología nueva ni siquiera reconoce el formato antiguo como algo válido. Pero, ¿dónde ocurre exactamente esa colisión? ¿Qué es lo que el navegador moderno está intentando usar que choca con el portal?
Ahí está el detalle clave. Los culpables específicos de este choque son la memoria caché y las famosas cookies.
Ajá.
Sobre todo de sesiones anteriores, que no se cerraron correctamente. Aquí es donde se produce el conflicto. El navegador, en su intento por ser eficiente y cargar las páginas más rápido, guarda pedazos de información de tu última visita.
Ok, para no tener que cargar todo de nuevo.
Justo. La próxima vez que entras, intenta reutilizar esos datos viejos para acelerar el proceso.
Tiene lógica.
Pero el portal gubernamental, con su lógica antigua, espera empezar una sesión completamente nueva, desde cero. Cuando el navegador le presenta esos datos reciclados de una sesión anterior, el sistema del portal no sabe qué hacer.
Chocan.
Chocan. El resultado es esa parálisis, botones que no responden, páginas que no terminan de cargar. Irónicamente, el navegador, al intentar ayudar y ser más rápido, sabotea todo el proceso.
O sea que, irónicamente, la eficiencia del navegador es la que rompe el sistema. Está usando un recuerdo de una conversación pasada para empezar una nueva y los sistemas no se entienden.
Exactamente.
Eso explica el porqué. Pero si alguien está escuchando esto con el portal congelado ahora mismo, necesita él qué hacer. ¿Cuál es el protocolo de rompa el vidrio en caso de incendio?
El protocolo de emergencia es un combo de dos pasos muy concretos. Lo primero es lo que los documentos llaman la limpieza profunda.
Suena drástico. ¿Implica borrar todo mi historial?
No necesariamente todo, pero sí las partes que causan el problema. Es muy, muy efectivo. Se activa con un atajo de teclado maestro. Control plus Shift plus Suprimir.
Control plus Shift plus suprimir.
O la tecla del en algunos sistemas. Esto abre directamente la ventana de borrado de datos en la mayoría de los navegadores. Te saltas varios menús. Y aquí hay dos detalles cruciales que no se pueden pasar por alto.
A ver, que en una emergencia cada segundo cuenta.
Primero, en la opción Rango de tiempo, es vital seleccionar desde siempre o todo el tiempo.
Ah, ¿no solo la última hora?
No sirve de nada porque el dato corrupto puede llevar semanas ahí guardado. Segundo, hay que asegurarse de que las casillas de cookies y otros datos de sitios y archivos e imágenes en caché estén marcadas.
Esas dos son las importantes.
Esas son las que causan el conflicto. El historial de navegación o las contraseñas guardadas se pueden dejar sin marcar si se prefiere.
Entiendo, es una especie de reseteo completo de la memoria del navegador para esos portales. Pero supongo que incluso con el navegador limpio, la sesión podría volver a corromperse, ¿no? ¿Hay una forma de iniciar la sesión que sea más segura desde el principio?
Esa es la pregunta correcta y nos lleva al segundo paso, la apertura blindada.
Me gusta el nombre.
Después de la limpieza, no se debe abrir una pestaña normal. Se debe abrir una nueva ventana en modo incógnito.
Ok. Control plus Shift plus N.
Exacto, en Chrome. O navegación privada, con Control Shift plus P en Firefox.
Mucha gente usa el modo incógnito, pero a veces no se sabe exactamente por qué funciona. ¿Qué lo hace tan efectivo en este caso?
Funciona en dos niveles. Primero, como bien dices, fuerza al navegador a empezar de cero, ignorando cualquier dato residual que pudiera haber quedado. Pero el segundo nivel es el más importante y el que muchos no conocen.
¿Cuál es?
Por defecto, el modo incógnito desactiva la mayoría de las extensiones del navegador.
Ah, claro.
Cosas como bloqueadores de anuncios, gestores de contraseñas, herramientas de productividad. Sin que nos demos cuenta, a menudo interfieren con los scripts de los portales gubernamentales. El modo incógnito crea un ambiente casi estéril, libre de esas interferencias.
Es una excelente solución de emergencia, sí. Pero nadie quiere hacer este baile de control plus shift plus suprime y control plus shift plus N cada mes para cada declaración.
No, es agotador.
Es agotador y muy fácil de olvidar en medio del apuro. ¿Cómo pasamos de apagar el fuego a instalar, digamos, un sistema contra incendios permanente?
Ese es el cambio de mentalidad clave, pasar de la reacción a la prevención proactiva. Y sí, es posible configurar los navegadores para que hagan esta limpieza de forma automática y, sobre todo, selectiva.
Empecemos por el más popular, Google Chrome. ¿Cómo se configura ese sistema contra incendios?
En Chrome, la ruta es configuración. Luego se va a privacidad y seguridad. De ahí a configuración de sitios y, finalmente, a datos de sitios en el dispositivo.
Ok.
Dentro de esa sección hay un interruptor clave que se debe activar. Eliminar datos que los sitios guardaron cuando cierres todas las ventanas.
Un momento. Eso suena como una solución de martillo para matar una mosca.
Sí, suena así.
Borrar todo siempre. Parece que crearía más problemas de los que resuelve en mi día a día. Me cerraría la sesión del correo, de las redes sociales, de todo. ¿Realmente no hay una forma menos drástica?
Es una objeción totalmente válida y es la razón por la que mucha gente evita esa función. Pero ahí es donde está la inteligencia de la configuración.
A ver.
Justo debajo de ese interruptor hay una sección para añadir excepciones. La estrategia no es borrar todo, sino configurar un sistema que borre por defecto y solo conserve lo que explícitamente le permitimos.
Ah, ok. Se invierte la lógica.
Exacto. El trabajo se hace una sola vez. Activas la limpieza automática global y luego en la sección de sitios que pueden guardar datos, añades las direcciones que usas siempre, como mail.google.com, por ejemplo.
Entiendo.
Así obtienes lo mejor de ambos mundos. Máxima higiene para los portales fiscales que visitas esporádicamente y comodidad para tus sitios de uso diario.
Ok. Visto así, es una inversión de 10 minutos para ahorrar horas de frustración. Tiene mucho más sentido. Y para Mozilla Firefox, que según las guías, a veces es un poco más amigable con estos portales antiguos.
El proceso en Firefox es similarmente potente. Se va a Ajustes, luego Privacidad y Seguridad. En la sección de Historial se elige la opción Usar una configuración personalizada para el historial.
Ok.
Ahí aparecerá una casilla crucial que hay que marcar. Limpiar el historial cuando Firefox se cierre. Y justo al lado hay un botón de configuración donde puedes elegir con precisión qué borrar. Hay que asegurarse que cookies y caché estén seleccionadas. Y también permite excepciones, claro.
¿Y en Microsoft Edge, que ahora está basado en Chrome?
En Edge, Es muy directo. Se va a configuración, luego privacidad, búsqueda y servicios. Se busca la opción elegir qué se debe borrar cada vez que se cierra el navegador.
Y ahí se activan los interruptores.
Ahí simplemente se activan los interruptores para cookies y datos en caché. Y al igual que los otros, tiene su lista de excepciones para añadir los sitios que no se quieren borrar.
Esta configuración automática parece resolver el problema de la memoria del navegador. Pero a veces el problema no es que la página se congele, sino que directamente no puedes obtener el documento que necesitas.
Uf, sí.
Pienso en esas planillas o comprobantes que deberían abrirse en una ventana nueva y ¡prr! Simplemente no aparecen.
Eso está totalmente relacionado. Es otro síntoma del choque tecnológico.
¿Los pop-ups?
Exacto. Los navegadores modernos tienen bloqueadores de ventanas emergentes o pop-ups muy agresivos por defecto. Los portales antiguos, sin embargo, dependen de estas ventanas para mostrar documentos importantes. El RIF, los comprobantes de pago, las planillas.
Y si está bloqueado, nunca lo ves.
Nunca lo ves. La solución no es desactivar el bloqueador globalmente, porque eso es una invitación a publicidad maliciosa.
No, por favor.
Lo que se debe hacer es ir a la configuración del bloqueador y añadir los dominios específicos de los portales a la lista de sitios permitidos. Se deben añadir .ceniat.gov.be, .ibss.gov.be, y así con cada portal.
¿Y ese asterisco al principio es importante?
Es un comodín importantísimo, sí. Le dice al navegador que permita ventanas emergentes de cualquier subdominio de ese portal, como declaraciones.ceniat.gov.be o pagos.ibss.gov.be.
Con todo esto ya tenemos un navegador mucho más disciplinado. Pero, ¿qué pasa con el escenario final? Cuando el portal no solo es quisquilloso, sino que exige una tecnología que es básicamente un fantasma, como esos controles Active que los navegadores modernos se niegan a tocar.
Ahí es cuando pasamos a las herramientas avanzadas, a lo que las guías llaman la artillería pesada.
Suena serio.
Entramos en el terreno de los plugins de emulación.
Emulación, suena complejo.
El concepto es más sencillo de lo que parece. La herramienta principal que se recomienda es una extensión llamada iTab, disponible para Chrome y Edge.
iTab.
Y aquí es vital entender lo que hace. No es una simulación barata. Lo que hace es ejecutar el motor real de Internet Explorer, que todavía vive latente dentro de Windows, pero lo ejecuta dentro de una pestaña de tu navegador moderno.
Un momento. Eso es increíble. O sea, no estás imitando a Internet Explorer.
No.
Estás literalmente corriendo el motor de AI dentro de una pestaña de Chrome. Es como hacerle una burbuja de museo para que la tecnología antigua pueda seguir viviendo en su hábitat natural. ¿Entendí bien?
Lo entendiste perfectamente. Es la analogía perfecta. Le da esos scripts y controles ActiveX el entorno exacto para el que fueron diseñados, permitiéndoles funcionar sin problemas.
¡Wow!
Ahora, los documentos advierten que para que esto funcione, la extensión pide descargar un pequeño archivo ejecutable llamado ietabhelper.exe. Y esto, comprensiblemente, puede generar alarmas de seguridad.
¡Claro! Porque pedir instalar un .exe desde una extensión es la bandera roja más grande que existe en Internet. Para que quede absolutamente claro, la única forma segura de hacer esto es a través de la tienda oficial de extensiones de Chrome o Edge.
Absolutamente.
Cualquier otra ventana emergente que pida instalar este archivo debería considerarse malicioso.
Absolutamente. Y es correcto ser así de cauteloso. La explicación técnica es que este archivo actúa como un puente necesario para que la extensión, que vive en el entorno seguro de Chrome, pueda comunicarse con el motor de Internet Explorer a nivel del sistema operativo. La clave es descargarlo única y exclusivamente desde la tienda oficial.
Ok, clarísimo. ¿Y si el problema es menos grave? Si el portal solo muestra un mensaje de navegador no compatible, pero no requiere ActiveX, ¿hay una alternativa más ligera que iTab?
Sí. Para esos casos, existe otra extensión llamada User Agent Switcher.
User Agent Switcher.
Es mucho más simple. No ejecuta ningún motor antiguo. Simplemente disfraza a tu navegador. Le envía un mensaje al servidor del portal diciéndole, hola, soy Internet Explorer 11, aunque en realidad sea la última versión de Chrome.
Un pequeño engaño piadoso.
Exacto. Y muchas veces, ese simple engaño es suficiente para saltarse el bloqueo inicial y poder operar.
Bien.
Y con estas herramientas, las guías proponen la estrategia más robusta de todas, la configuración de triple capa. Es el blindaje definitivo para quien trabaja con esto constantemente.
Suena impresionante.
¿En qué consiste exactamente esa triple capa de protección?
Es una combinación de todo lo que hemos hablado. La capa 1 es usar el modo IE que ya viene integrado de forma nativa en Microsoft Edge.
Ah, que es oficial de Microsoft.
Es oficial, sin necesidad de instalar extensiones de terceros. La capa 2 es ir a las opciones de Internet de Windows, un panel de control antiguo pero todavía funcional, y añadir los dominios de los portales a la lista de sitios de confianza.
Ok. Eso bajar las defensas del sistema operativo para esos sitios.
Correcto, para esos sitios específicos. Y la capa 3 es tener instalada una extensión de limpieza rápida, como Clear Cache, para poder hacer un reinicio instantáneo con un solo clic si algo falla a mitad de una declaración.
Sin tener que hacer todo el proceso manual.
Justo.
Si conectamos todos los puntos, desde la frustración inicial hasta esta configuración de triple capa, la gran conclusión parece ser que la gestión tributaria hoy en día es tanto una tarea de higiene informática como de contabilidad.
Totalmente.
Una configuración que toma 10 minutos puede ser la diferencia entre cumplir a tiempo y enfrentar multas muy costosas.
Totalmente. Y en medio de todo este poder de emulación, las guías repiten una advertencia de seguridad crítica, probablemente la más importante de todas.
¿Cuál es?
Nunca guardar las contraseñas de los portales fiscales en el navegador si se están usando estas herramientas.
Nunca.
El motor antiguo de Internet Explorer es inherentemente más vulnerable. No tiene las múltiples capas de seguridad de un navegador moderno. Guardar una clave allí es dejar la puerta abierta a riesgos innecesarios.
La comodidad de no tener que escribir la clave no vale el riesgo de una brecha de seguridad en información tan sensible. Entendido. Y como último recurso, si a pesar de toda esta preparación, algo falla en el último minuto.
¿Qué puede pasar?
La recomendación final de los documentos es muy clara.
Sí. Si el portal arroja un error, hay que tomar capturas de pantalla. Pero no cualquier captura. Deben ser capturas de pantalla completas, asegurándose de que la fecha y hora del sistema operativo sean claramente visibles en la esquina de la pantalla.
Para que sirva como evidencia.
En una disputa, esa imagen es la única evidencia tangible que se podría presentar para demostrar que la falla no fue del usuario, sino de la plataforma.
Muy buen punto.
Y todo esto nos deja con la pregunta reflexiva que plantean las fuentes, que va más allá de lo técnico.
A ver.
A medida que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, ¿en qué punto un sistema gubernamental obsoleto, que obliga a los usuarios a recurrir a emuladores, a configuraciones complejas, a trucos técnicos, deja de ser un simple problema de compatibilidad para convertirse en una barrera que dificulta activamente el cumplimiento de las obligaciones que el mismo Estado exige?